un montón de cosas todavía que acompañarles y que contarles hasta la una de la tarde en esta mañana de COPE TV.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez Arcisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno valora positivamente la bajada del paro que refleja la encuesta de población activa. Los datos de SAEPA confirman que 2016 se ha cerrado con 541.700 desempleados menos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, dice que los datos demuestran que España está creando empleo y lo hace a buen ritmo.
Que señalan el fortalecimiento de la recuperación del empleo en España. Ha sido histórico la mayor bajada del paro de toda la serie histórica. Es un fortalecimiento de la confianza de que España pueda seguir creando oportunidades y a buen ritmo en los próximos años.
La consejera delegada de Bankinter se ha mostrado muy crítica con el regocijo, dice, que está habiendo en las últimas semanas con las sentencias judiciales contra la banca. Joaquín Bizmanos.
María Dolores Dancausa ha calificado de despropósito lo que está sucediendo y cree que se está dando una visión de la banca que no es.
Está queriendo transmitir la idea de que la banca es perversa por naturaleza, algo que, bueno, ya ocurrió en el pasado. Se dieron cuenta que era enormemente peligroso este pensamiento y se corrigió. Pero claro, algunos tics del pasado están otra vez volviendo. ¿Por qué se le tiene tanta manía a la banca, no?
Ha asegurado que no se puede tratar a toda la banca por igual. Ha remetido contra la proliferación del negocio de algunos despachos de abogados, contra el sistema de reclamaciones, porque animan a personas preparadas a declararse analfabetas. Alerta que está en riesgo la seguridad jurídica. Se pregunta quién va a dar hipotecas si esto sigue así.
Por lo demás, el Partido Socialista de Cataluña no da por cerrado un acuerdo todavía con el PSOE. Los socialistas catalanes piden esperar a la reunión bilateral que van a mantener mañana. Ricardo Rodríguez.
La propuesta de la gestora al PSC pasa porque sus militantes se inscriban en un registro previo para seguir participando en la elección en primarias del secretario general del PSOE. La catalana Teresa Cunillera, a las puertas de Ferraz, se ha negado a adelantar acontecimientos a la espera de la reunión de este viernes entre ambas partes.
Sería muy pretencioso por mi parte hablar de algo que me he enterado por la prensa. Mañana hay que dejar trabajar a esta comisión. Esta comisión está trabajando en un buen ambiente, con mucha cordialidad.
La dirección interina aspira a resolver otros conflictos, como buscar la fórmula para que el PSOE tenga cierta potestad sobre las alianzas del PSC, un asunto espinoso y muy difícil de asumir por Miquel Iceta.
La Guardia Urbana de Barcelona denuncia penalmente a un youtuber por burlarse de un sin techo en sus vídeos que siguen más de 1 millón de personas. COPE en Barcelona, Pau Castelló.
En el vídeo colgado en su canal de YouTube se podía ver cómo el joven trataba con desprecio y con un tono humorístico a un sin techo al que le ofreció 20 euros y galletas rellenas de pasta de dientes. La Guardia Urbana ha abierto diligencias penales por un presunto delito por un trato denigrante, despreciando la dignidad y la integridad moral de una persona en riesgo de exclusión, delito que se agrava al difundirlo a terceras personas por internet. Hace pocos días que el youtuber colgó de nuevo otro vídeo en el que pedía disculpas y atribuía los hechos a su inmadurez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
Hola José Luis, ¿qué tal?
Hoy nos vais a presentar a auténticas pioneras en la ayuda a las mujeres que sufren explotación sexual.
Desde luego en España lo han sido. Hablamos de las religiosas adoratrices, cuyo carisma tiene dos dimensiones, como su propio nombre indica, la adoración al Santísimo Sacramento, y ligado con ello el trabajo con los marginados, especialmente las mujeres maltratadas que proceden de la prostitución o que salen de la droga. Muchas de estas mujeres llegan engañadas a España con la promesa de una vida mejor y una vez aquí se enfrentan a la obligación de pagar deudas que pueden alcanzar los 50.000 euros. La salida a la que se ven abocadas tantas veces es la prostitución. La experiencia de las adoratrices es que es posible salir de ese infierno, aunque no va a ser fácil. Es un proceso largo que precisa de un acompañamiento continuo para afrontar e integrar todo el daño sufrido. Y ahí se sitúa la misión de las religiosas adoratrices que vamos a contar.
Gracias, Restán. No te veas muy lejos, que te puedo volver enseguida.
Descuida.
Ahorita será momento para el espejo aquí en el mediodía. Hola, Corrochano José Luis.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Bueno, ya tenemos al primer finalista en Australia, o dicho de otra manera, al que se va a enfrentar Nadal, con un poco de suerte.
Bueno, era un duelo entre suizos, Wawrinka y Federer, y ya tenemos el posible rival, como tú dices, de Rafael Nadal en la final de este torneo del Open de Australia. ¿Quién es Ángel García?
Es Roger Federer. Se ha cumplido la primera parte de esa final soñada, y eso que le ha costado, porque ganó los dos primeros sets, Parecía que ya estaba en esa final, pero reaccionó Wawrinka ganando los dos siguientes y en el quinto ha vuelto a dar una marcha más Roger Federer, ha vuelto a mejorar su tenis y ha vuelto a meterse en la final. Ojo, porque en los últimos 6 Grand Slams que ha jugado, mínimo ha llegado a semifinales. Y con este ya llega una nueva final el domingo a las 9:30 y espera, todos deseamos, y él mismo lo ha dicho a pie de pista, a Rafa Nadal, que va a jugar mañana a las 9:30 ante Grigor Dimitrov. Ya está la primera parte de esa final soñada.
Un par de noticias más de este torneo. La final de mujeres va a enfrentar a las hermanas William y la pareja española Carreño García López ha perdido en semifinales contra los hermanos Bryan. Fútbol Copa del Rey, están clasificados para semifinales a la vez Atlético de Madrid y Celta, que ayer eliminó al Real Madrid. Hoy se resuelve a partir de las 9:15 el Barcelona Real Sociedad. La eliminatoria está 1-0 para el equipo de Luis Enrique.
Gracias, Corro. Llegamos a la 1:05. Todavía queda mucho mediodía por contar.
Clínica Furelos, la implantología dental de altura.
Cuida y disfruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Veo que tienen un problema de pareja.
Yo quiero un coche grande.
Yo uno con un precio pequeño.
Yo quiero un 5 puertas.
Yo un precio pequeño.
Yo les recetaría el nuevo Ford Ka Plus. Un coche grande con un precio pequeño y con 5 puertas a precio de 3 desde 7.400 euros.
Nuevo Ford Ka Plus. Muchas gracias, doctor.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Sigue el ritmo de los descuentos con Webe. Ahora todo lo que necesitas para vestir tu vida con hasta un 60%. Sí, sí, hasta un 60% de descuento en todas tus tiendas Webe. Te esperamos. Webe, viste tu vida.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Apuesta por una compra inteligente, segura y eficaz. Lusogar Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cada loco con su tema, contra gusto no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual, y baja las escaleras como quiere, pero...
No sé. 7 minutos, continuamos en directo, vamos a nuestra tertulia de todos los jueves. Está por aquí Mariano Cejas, coordinador de Ciudadanos. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy nos acompaña también Pedro Suárez. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás, Pedro?
Pues gracias a Dios, estupendamente.
¿Cómo te presento? ¿Como popular lagunero? ¿Cómo quieres que te presente?
Bueno, como quieran, como Pedro Suárez, a ver si va pegando el nombre.
Como Pedro por tu casa. Leo un mensaje, estábamos hablando de los datos del paro antes, leo un mensaje que ha entrado por aquí, dice un oyente, dice, miren, restaurante de calle, contrato 8 horas y trabajo 10 a 11, no tengo tiempo para educar a mis hijos, turnos partidos a beneficio del empresario, esto de empleo deja mucho que desear, y el empresario dice que es lo que hay, y nos tienen amenazados, pero para ellos no, casas nuevas, coches nuevos, y coches nuevos de 170.000 euros, inspecciones para nada, el mes pasado de inspección y no pasó nada de nada, seguimos igual, un saludo a COPE Canarias. Bueno, esto viene a colación un poco de los datos del paro que estábamos hablando, Pedro, yo te soy sincero, hoy salen los políticos del Partido Popular, estoy seguro, diciendo que todo es muy bonito y que se crean 12.900 nuevos trabajos en Canarias, pero yo también me pregunto, pues cuántos de estos trabajos realmente pues son contratos estables, contratos con una remuneración adecuada, no son contratos de un mes o de una semana, en fin. El debate está abierto. Yo creo que es un principio de debate para todos.
Simplemente, todo. Bueno, lo que se plasma en la prensa es un dato objetivo y es una tendencia, una buena tendencia. Ahora, si seguimos bajando de nivel, podríamos decir que nos alegramos por estos datos y hay que seguir mejorando. Pero sin duda alguna, esto del paro era, pues, un tren que se le intentó poner el freno en seco, pero el tren siguió caminando por la inercia hasta que logras pararlo,
claro, pero yo creo
invertir
que...
el sentido. Pero los datos objetivos son muy buenos, es un buen indicador en el sentido de que se están cambiando las cosas y ahora hay que mejorar pues la precariedad, si, le si existe la precariedad en una serie de trabajos. Pero desde luego el dato es bueno y hay que alegrarse por esos datos, pero no cubrirse y dormirse en los laureles, claro, ¿no?
Estoy de acuerdo que hemos cambiado la tendencia, pero ahora ya una vez que hemos logrado invertir esa tendencia, ahora hay que preocuparse de que la calidad del trabajo que se
sin duda sea, pero don Guillermo, hace un año no teníamos ni esos datos, y esto es algo importante a resaltar. Hace un año no teníamos esos datos, y con lo cual los edificios se empiezan por los cimientos, y cuando ha habido un terremoto como el que hemos tenido, tendremos que construir otro edificio al lado con una cimentación nueva antiterremoto, ¿no? Y bueno, y ahora estamos en esa fase, pero desde luego la hormigonera ya ha llegado, tenemos el material y empezamos a construir, ¿no?
Mariano.
Bueno,
¿con la reforma laboral del Partido Popular se puede mantener esta tendencia o no?
Venga. Hay que ser claro, estoy con Pedro, que el dato es, vamos a decir que es bueno, venga, pero es que, y es veraz y es objetivo. Pero yo creo que también hay que decir la otra parte de la película, no hay que escarbar mucho, es que el 90% de los contratos son temporales, o sea que...
Pero esos contratos estaban hace un año, ¿no?
Pedro, pero hay una precariedad importantísima y siempre lo hemos dicho, nosotros lo hemos llevado en los dos últimos programas a nivel nacional, abogados por el contrato estable, con una indemnización creciente con el tiempo, y yo creo que es necesario que haya una estabilidad. ¿Por qué? Porque no solamente es una estabilidad para el propio profesional, sino también para el empresario. Yo estoy seguro que el empresario, y ahí hay que decirlo claro, no quiere tener un trabajador estable, temporal, porque al fin y al cabo el empresario quiere lo mejor para su empresa, evidentemente, y si al empresario le va bien, también le va a ir bien al trabajador. Pero hay que darle las herramientas. Ahora mismo es una amalgama de contratos, yo lo sacaba una vez en un debate, eran como 30 o 40 tipologías de contratos diferentes con unos criterios que no puede ser. Yo creo que debemos ir hacia un contrato único, bueno, habrá otro tipo de contrato como de prácticas, etcétera, pero no podemos seguir con esta realidad que es que el 90% de los contratos sean temporales, porque yo escucho por la calle, y tú también lo oirás, Pedro, dice, sí, conseguí trabajo, pero claro, mira, es que yo trabajo el viernes por la noche, porque me contratan, y el domingo, ese señor ya no está en las estadísticas, y te puedo decir, Pedro, que con dos días de trabajo tú y yo sabemos que no comemos, no llegamos a final de mes. Entonces hay que luchar. Una vez que se han devaluado de alguna forma, en España no se podía devaluar la moneda, evidentemente, porque estábamos en un mercado común. Lo que se ha hecho es devaluar las condiciones salariales para que haya mayor productividad. Eso es lo que se ha hecho, es decir, los salarios han bajado y son números objetivos que están ahí. Nos han hecho más competitivos a nivel exterior, por eso mejora la cifra. Ahora tenemos que, esa economía que está en lo macro, que dice que va creciendo, tenemos que llevarlo a lo micro, tenemos que llegar al pequeñito, al que está todo el día ahí, y que le llegue un contrato en condiciones.
Yo no te puedo rebatir eso, porque es que en gran parte lo comparto, ¿no? Es verdad. Ahora, una vez que hemos parado el tren, vamos a darle el maquinaria para que vaya donde queramos nosotros llegar, pero que esto ha sido un tsunami, y ahora vamos a ir recogiendo por los restos aquellas cosas que nos sirvan, aquellas que no, pues las eliminamos, pero desde luego el dato es positivo, y desde luego no debemos, volver a repetirme, dormirnos en los laureles y seguir avanzando en base a estos datos que nos puedan servir de trampolín para mejorar las condiciones. Pero es que hace un año no teníamos ni estas condiciones ni estos datos, con lo cual, bueno, es un síntoma de que podemos avanzar mejorando incluso hasta la legislación. Es probable que haya que matizar sobre la ley, la reforma laboral, pero de hecho el bloque de la reforma laboral está trayendo estos datos. O sea que
nosotros, Pedro, ahí
habrá que mejorarlo, porque todo evoluciona.
Ahí te compro la idea. Nosotros, como bien sabes, no somos un partido rupturista, ni mucho menos. No pensamos que haya que derogar por derogar, hay que derogar con una alternativa, es decir, quizás habrá que tocar determinados aspectos, y nosotros ya los hemos planteado, y está dentro de la negociación que hemos hecho con el PP a nivel nacional, que esperamos que se refleje de alguna forma en este presupuesto próximo que se tiene que aprobar. Es decir, no se trata de romper por romper. No debemos de coger y, bueno, pues derogamos la reforma laboral y ya está. Por primero, porque no hay una alternativa. Es decir, para tú poder derogar, sí, tiene que haber algo detrás.
Denme un segundo, les voy a arreglar que se pongan los cascos, que nos está escuchando el secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, Carmelo Jorge. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Aquí estamos hablando y valorando estos datos del paro. 12.900 trabajos nuevos en 2016. El paro que baja en 23.100 personas. ¿Qué valoración hacen ustedes estos datos de Comisiones?
Bueno, a ver, en primer lugar, que descienda el número de parados y se incremente el número de ocupados es una buena noticia, y habría que ser muy mezquino para no alegrarse de esas cosas. Pero hasta ahí, porque luego si miramos la calipleo que se está generando y si además lo relacionamos con que hemos tenido un año en el que el crecimiento del Producto Interior Bruto ha sido cercano al 4%, pues bueno, llegamos a la conclusión ni que ni en cantidad ni en calidad el crecimiento está llegando a toda la sociedad, y no, la riqueza que se está generando no se está, se está repartiendo incluso peor que antes de la crisis.
Con lo cual estamos con un alto porcentaje todavía de temporalidad en ese trabajo que se crea, ¿no?
Más del 92% de esos contratos son temporales, el 25% de esos contratos tienen una duración media inferior a una semana, uno de cada cuatro, ¿eh? Claro, eso sí lo traducimos al año, son 52 contratos anuales y lo mismo se nos está vendiendo como 52 puestos de trabajo, pero no son 52 puestos de trabajo. Y a mí me parece que esa es una reflexión que tenemos que hacer todos, porque en mi opinión el trabajo del futuro no puede distinguirse porque sea más precario, porque los índices de rotación de los trabajadores por el puesto de trabajo sean los que son en la actualidad. Me parece que es necesario que hagamos una reflexión todos sobre el valor del trabajo, sobre la aportación de valor añadido a la producción, el incremento de productividad. Todas esas cosas están reñidas con la precariedad y con los índices de rotación que estamos teniendo en el mercado laboral.
¿Qué proponen ustedes para solucionar todo esto?
Bueno, pues en nuestra opinión hay que hacer una profunda reforma de lo que en su día se llamó la reforma laboral, que efectivamente no se trata tanto de derogar, porque no volver a la normativa laboral del año 2010-2011, en mi opinión, tampoco es la solución. Se trata de que empresarios, sindicatos y administración hagamos, nos remanguemos las mangas y nos pongamos a trabajar y generemos un mecanismo de acceso y salida del mercado laboral, bueno, pues que permita eso, que permita mayores niveles de estabilidad, que permita mayor nivel, por lo tanto, de consumo y de demanda interna, claro, y que asiente la recuperación económica, que en nuestra opinión la pata que le falta para poder hablar de recuperación y de consolidarla es precisamente la demanda y el consumo interno.
Es que al final, claro, yo no sé si podríamos decir, los contratos de menos de una semana baten récord, nuevo récord en Canarias, y así es difícil tener un proyecto de vida y hacer planes a largo plazo, ¿no?
Y gastar y consumir.
Claro.
Que es que el 90% de nuestro tejido productivo son pequeñas y medianas empresas que viven de la capacidad adquisitiva de los asalariados, de los pensionistas, de la gente que en definitiva le tiene que comprar los bienes y servicios que intentan colocar. Porque esa tesis de la competitividad en el exterior, de la exportación, efectivamente tenemos empresas que tienen que vivir de eso, pero eso no es ni siquiera la mayoría de nuestro tejido productivo.
Es la pescadilla que se muere la cola. Mariano Seja quería apuntar algo.
Hola, Carmelo, buenos días.
Hola, buen día.
Mira, yo creo que has dado con un tema muy importante, y lo acabas de decir. Canarias, como bien sabes, tiene en torno a los 130.000 autónomos en Canarias ahora mismo. Vamos a ver, cada autónomo, en término medio, contrata en torno a una persona y media, ¿vale? Una media persona, evidentemente, no lo puede contratar. Eso como el que se come el pollo, uno come dos pollos y el otro ninguno.
Son cifras, sí, vamos.
Bien, a lo que voy es, si hay un apoyo decidido, evidentemente, a los autónomos y logramos incrementar esa contratación por parte de los autónomos, que es uno de lo que llevamos nosotros en nuestro programa electoral y somos muy insistentes en el apoyo de los autónomos, vamos a lograr prácticamente acabar con el 50% del paro que hay ahora mismo en Canarias. Solamente con que un autónomo contrate una persona. Es decir, en Canarias no hay una estructura de grandes empresas. Aquí no somos de grandes empresas, somos de pequeñas empresas, pequeños, el fontanero, el carpintero. Pues el ganadero que contrata a un señor para que le ayude en el ordeño, el que tiene un bar y contrata a una segunda persona. Es decir, si ayudamos, lo que hay que ayudar a los autónomos y darle la oportunidad, sobre todo, para que puedan contestar. Y ahí vamos al enlace, yo creo que Pedro ahí estará de acuerdo conmigo, de lo que pasó hace unos años cuando se le ocurrió a este gobierno de Canarias, porque evidentemente no habían ingresos, es subir los tipos impositivos del IGI. Ahora mismo estamos a niveles recaudatorios superiores a los momentos de antes de la crisis. Es decir, no hay un problema de financiación. Hay mucho dinero en Canarias. El problema es cómo repartimos ese dinero y cuáles son las prioridades del gobierno de Canarias. Ahí vamos. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro. En Canarias destinamos 160 millones de pesetas, de euros, perdón, 160 millones de euros a los déficits de 20 empresas públicas y 7 fundaciones de Canarias. Eso es lo que no nos podemos permitir, porque evidentemente yo con 160 millones creo que hay otras prioridades, como entre otras cosas apoyar a los pequeños y medianos empresarios, que hay muchos en Canarias.
Muy bien, yo creo que queda perfectamente puesto. Carmelo, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Bueno, un saludo, buen día.
¿Algo más sobre este tema, Pedro, que quería preguntarle también por la laguna?
No, simplemente, está claro que la verdad que la fatídica cifra de los 160 coinciden también, pensé que lo ibas a sacar con el famoso ICTE, que tantos problemas ha llevado. Va a ser un número,
de cabeza.
Va a ser un número maldito, los 160 sí, millones. Pero si es verdad, es difícil desargumentar lo que has dicho, Guillermo, porque luego no lo podría, porque yo estoy de acuerdo con eso. Es verdad que nuestro tejido productivo es el que es y es el que hay que apoyar, y sin duda alguna la administración pública tiene herramientas para ayudar a aquellos que son los creadores de empleo. Y ahora que tenemos una nueva consejera de Asuntos Sociales y Empleo, que proviene de la órbita de los cabildos, y es una pelea que tenemos con los planes de empleo permanente con el gobierno autónomo, los cabildistas, estoy refiriéndome, yo pertenezco al Cabildo de Tenerife, a ver si hay ahora por parte del gobierno en cuestiones de planes de empleo hay algo más de sensibilidad, porque yo estoy de acuerdo y estoy en la oposición en el Cabildo con el plan de empleo que está materializando hoy por hoy el Cabildo. Creo que es un buen plan de empleo que le da continuidad a una ayuda que es para creación de empleo, y al final la necesidad del empresario hace que cree ese puesto de trabajo y que luego a partir de cierto tiempo sea él el quien lo mantenga porque le da rentabilidad ese puesto de trabajo. Yo creo que espero que haya una nueva sensibilidad en el gobierno de Canarias hacia los planes de empleo que promovemos los cabildos.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro en que los planes de empleo de los cabildos, bueno, pues los números están ahí,
sí.
Y yo los veo, y hay que decir las cosas como son. Hombre, pero también hay que decir que el Cabildo Insular de Tenerife es la tercera empresa más grande de España, solamente por detrás de Barcelona y Sevilla, en número de empresas participadas, y que tiene más de 2.000 trabajadores. Yo creo que tenemos que reducir...
A mí no me lo cuentes porque tenemos nuestra arma arrojadiza hacia el gobierno de... nosotros estamos intentando que se racionalice el número del... Vamos, el entramado empresarial del Cabildo, ¿no?
Por eso, además, hay un plan de reestructuración de empresas del Cabildo del año 2009... que prácticamente no se ha ejecutado, y la audiencia de cuentas lo tiene, se habrá ejecutado en un 20, un 30%, no más. Yo creo que es importante hacer una revisión de todas las empresas del Cabildo, igual que no porque sea el Cabildo, sino de cualquier organismo público, porque al final yo creo que cuanto menos metamos la mano en el sector privado, muchísimo mejor. Hay que darle oportunidad a los terceros de ganar actividad. Es verdad que el Cabildo, en una época de su vida, pues quiso ser de hermano mayor y trabajó muchísimo en determinados sectores, pero yo creo que ya el mercado es bastante maduro en algunos sectores como para que nos salgamos.
Mariano, yo con eso no te puedo, bueno, tú además conoces el entramado empresarial, pero yo es que lo he vivido en persona, y es más, es a través de una iniciativa del Grupo Popular en el 2009 es cuando se aprueba pues la desregularización del Cabildo en un montón de empresas. Y existe.
A don Víctor Pérez Borrego.
Sí, sí. Y hay un informe del interventor muy, muy duro con respecto al entramado empresarial del propio Cabildo. Por supuesto, desde el Partido Popular defendemos la no injerencia en el mercado, en un mercado privado de la administración pública, porque yo sí he sido testigo en algún momento que el presupuesto de todos los tinerfeños han venido a cubrir déficit de explotación de empresas con las que estaban compitiendo. Es decir, si yo compito en el mercado en yogures, yo con mi dinero le estoy pagando a mi competencia para que él pueda mantener los yogures por debajo del precio de... Y esas cosas no pueden ocurrir.
Bueno, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿qué va a pasar en La Laguna? Esta tarde tenemos un importante pleno de presupuesto. Ya Teresa Verástegui nos dijo antes que no van a apoyar al grupo de gobierno en los presupuestos, pero ¿a ti qué te dice tu intención? ¿Qué va a pasar en La Laguna? ¿Aquí no hay moción de censura o sí?
Bueno, antes, fuera de antena y yo en una entrevista...
Estamos demasiado de acuerdo, Pedro.
Le voy a tener que buscar otro contrincante aquí.
Pues, falta Gustavo.
No, muy aburrido. Falta Gustavo hoy, que es promoción de censura.
En una entrevista que
lo tengo en el Parlamento.
Que salió publicada el domingo, ya lo decía, las mociones de censura no se anuncian, se presentan. Aquellas que
yo veo aquí anuncian... mucho postureo, postureo.
Vamos a ver, hay que venir, llevarlo al contexto, ¿no? Hay un problema dentro de algún grupo político dentro de La Laguna.
Le hace el PSOE.
Tenían la visita de Mario Jiménez, que es un peso específico de la gestora a nivel nacional, el lunes, pues de alguna manera tenían que escenificar. Creo yo, sí. Esto es una opinión muy personal mía, pero no debo ir muy desencaminado. Había que escenificar el malestar que había en La Laguna y hacerlo mediático, y que más una rueda de prensa en los soportales del Ayuntamiento de La Laguna. Pues yo creo que muy mediático, y yo creo que cumplió los objetivos con lo que se habían planteado probablemente los que allí estaban, ¿no?
Uh-huh. Yo lo he dicho aquí por activa y por pasiva. O sea, yo creo que las mociones no se anuncian, se ejecutan y se adoptan los acuerdos.
Sin embargo, si no votan hoy a los presupuestos.
A mí, pero yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra, si no estamos de acuerdo en un preso. Entre otras cosas, no.
En el contexto en el que estamos, todo puede interpretarse.
Te lo voy a explicar, y con el permiso de Teresa, se presentan una serie de enmiendas, no sé si son 7 o 8 enmiendas, y prácticamente no nos han aceptado ninguna. Entonces, hombre, evidentemente no vamos a apoyar un presupuesto con en el que no estamos de acuerdo, así de claro, y lo seguiremos llevando, porque además son cosas que ya reiteramos desde el presupuesto del año anterior. Por ejemplo, te doy un dato, y yo creo que es muy importante para que lo conozcan los oyentes. El Ayuntamiento de La Laguna da 1.800.000 euros en subvenciones nominativas a dedo. Nominativa, base 2 en el anexo segundo del presupuesto. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros queremos que hayan bases competitivas y que todos tengan las mismas oportunidades. Y eso es una de las cosas que hemos planteado, y lo planteamos el año pasado y lo volvemos a plantear este año. Hombre, si no nos hacen caso, pues evidentemente no lo podemos apoyar. Okay. Lo segundo es un postureo. Lo del lunes fue un postureo porque, entre otras cosas, si no oí yo mal, pusieron el nombre de algunos concejales del Partido Socialista, cuando ellos bien saben que primero, para una moción de censura, hay que tener primero un candidato y segundo un número de concejales que sumen mayoría, y las firmas tienen que estar legitimadas por un notario o por un secretario, y eso no estaba. Entonces, no nos hagan perder el tiempo, ni a los laguneros ni a los canarios, porque yo creo que la bronca política ya está bien. Dedíquense a trabajar, que es lo que se trata.
De todos modos, con el tema de las mociones de censura, tenemos un maestro que fue don Manuel Hermoso. Hasta ahora, antes de presentar la moción de censura, le decía a don Jerónimo Saavedra, ¿a mí? No me pregunte eso.
De todas formas, estamos haciendo un máster en mociones, porque viéndolo de Tacorote también, y viéndolo del Consejo, así se puede.
Joder, que llevamos allí 19 meses con esta historia. Es que desde el minuto uno del gobierno empezamos ya rompiendo cuerdas.
Está haciendo la legislatura de las mociones de censura, pero a ver, yo creo que el cambio de escenario político también, en mucha culpa... A ver, la mejor asociación de términos tiene la ilusión de formaciones como Ciudadanos o como de Podemos, evidentemente, pues esto lo ha cambiado, y ahora mismo la mayoría absoluta está cara en cualquier institución, Pedro.
Sí, sin duda. O sea,
pero si hay mayoría para presentar una moción, que se presente, y si no, que dejemos de salir en los periódicos todos los días con esta historia, porque mientras nos estamos olvidando de los que nos están pagando el sueldo, digamos, a todos los políticos, así de claro hay que decir.
Y a nivel regional también hay mucho postureo, ¿qué quieres que te diga?
Claro. Porque yo... Hoy mismo hay en el Parlamento...
Yo sigo sin ver, Pedro, al PP con el PSOE. ¿Qué quieres que te diga en el mismo gobierno? Yo. Después a lo mejor se ponen de acuerdo, pero... Hoy se han reunido así.
Dilo tú, que a mí me da risa, Pedro.
Hoy se han reunido así, Antonio. Rodríguez Fraga.
A lo mejor tienes que cambiar de óptico, ¿eh?
Oye, pues, a lo mejor me trago mi para. Oye, por cierto, estaba movidita la cosa del PP con la serie, con la Juan José Cardona, Cristina Tavio a lo mejor puede presentar.
Para que luego
no está. Enrique Hernández Bento se está despachando a gusto también.
Para que luego digan que los procesos dentro del Partido Popular no son democráticos. Pues claro que son democráticos, y esto es fiel reflejo de que la democracia interna dentro del Partido Popular funciona. Pues hay en estos momentos tres candidatos oficiales, ¿no? Pues vamos a ver.
¿Tú te alineas con alguno, no?
Me alineo con mi presidente insular, que es Manuel Domínguez, y él no se ha alineado con nadie, pues yo tampoco.
Respuesta diplomática, ¿eh? Bueno, y Cristina Tavio, que dice que hasta el 12 de... Hasta sí, después del Congreso Nacional.
Justo,
hasta
el 12 después del Congreso.
Bueno, a mí eso me suena un sí, no sé. No... Ayer había yo con Cristina Tavio. Digo, no, yo hasta el 12 de febrero no voy a hacer ningún tipo de declaración.
Yo tampoco.
Como la mili, ¿no? Si no,
definitivamente.
Bueno, 2:30, se nos ha ido el tiempo. Antes de irnos, que te quería preguntar, Mariano, que esta mañana han presentado Ciudadanos las alegaciones
con el tema del Venezuela. Yo creo que habíamos hablado con el presidente.
Es el tema de la exposición pública, porque ustedes como fuerza extraparlamentaria,
sí,
pues.
Sí, exactamente. Pero sí presentamos medidas, sobre todo en atención a los 54.000 personas que nos han votado y tenemos que seguir trabajando, no nos queda otra. Presentamos cuatro medidas principales o ideas principales. El tema de la comisión de ordenación, aunque nos reunimos con el redactor de la ley, seguimos manteniendo que hace falta un órgano que vele por la legalidad en toda Canarias, un órgano técnico exclusivamente, que tenga en cuenta a los cabildos y a los ayuntamientos, por supuesto. Hablamos también...
Que no se asimile a la CONMAC.
Que no se asimile a la CONMAC, por supuesto. Que sea técnica, básicamente. Un segundo aspecto que hablamos de los proyectos de interés insular y autonómico, que ahí puede entrar muchísimas cosas y hay que tener muchísimo cuidado. El tercero, la derogación de las directrices, que derogas unas directrices y no hay otras directrices. No estamos de acuerdo con eso, hay que tener una normativa cuando se deroga la otra. Y el tema del turismo, que en un documento de 400 artículos solo se nombra 15 veces la palabra turismo. Yo creo que el turismo, que es el 40% del Producto Interior Bruto, necesita muchos cambios. Bueno. Más o menos en esos ámbitos hemos presentado alegaciones.
Leo dos mensajes que han entrado. Nos dice, hombre, dos, no voy a decir las marcas, dos conocidas tiendas de ropa femenina, conocidas por todos, un importante grupo empresarial. Dice, estas tiendas, contratos de 12 horas semanales, ¿cómo se vive así? Se pregunta un oyente. Y otro oyente que nos manda una foto curiosa, dice, hola Guillermo, y miro el periódico y veo lluvia en toda la isla, pero miro el cielo y ni una sola nube. O me engaña la vista o el periódico. Desde Añaza escribo. Y nos manda la foto, efectivamente, del cielo despejado y la foto del...
Bueno, yo que vengo del norte, le ratifico que por el norte también el día está espectacular.
Está el día espectacular. Bueno, pues vamos a aprovecharlo. Pedro Suárez, Mariano Cejas, gracias a los dos.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. 12:32, dígale usted.
Invítenme a otro debate como este.
Está divertido.
No, el próximo día que venga Gustavo, que seguro que va a estar un poquito más en contra. Y bueno, ya veremos si me tengo que cambiar de óptico o no me tengo que cambiar de óptico, Pedro. Ya te diré yo. Bueno, 12:32, ¿saben cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Eso se da si lo tenemos cerca. Y Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, ya lo saben. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
La mejor carne a la brasa y el mejor pescado fresco en Restaurante La Charca, con parking gratuito y terraza para fumadores. Abrimos de miércoles a domingo, de 1:00 p.m. a 11:00 p.m, lunes hasta las 4:30. Restaurante La Charca, en La Sevillana, María Jiménez, 922-5977-65.
No asumas riesgos innecesarios en tus compras. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿La pintura de tu edificio se cae? ¿Sus colores se han apagado? ¿Necesitas un cambio? Piensa en una empresa líder. Piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol. Presupuesto sin compromiso. Financiación en 24 meses. Llama al 922-29-7535 o entra en www.dimurol.es. Dimurol. Pon una sonrisa a tu edificio.
Nissan no tenaru gasolina desde 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros.
Este precio no se volverá a repetir. Llévate un Nissan no tenaru gasolina desde 8.900 euros con Magic Plan 3D de RCI Bank y opción de recompra. Válido solo para 30 unidades. Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales. Nissan. Innovation that excites.
Disfruta aún más de tus mejores momentos con nuestro nuevo horario Hueve La Orotava y Hueve San Isidro. De lunes a sábado, de 10 a 8 y media de la tarde. Hueve, viste tu vida.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:34, seguimos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Me voy a ir hasta la Orotava, hasta el barrio de la Florida, porque miren, menuda se va a montar este próximo sábado con motivo de las fiestas de San Antonio Abad. Me está escuchando Fermín Sosa, que es presidente de la Asociación San Antonio Abad. Fermín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, caballero. Un placer que la COPE este año esté compartiendo pues lo que aquí estamos viviendo en la Florida en la mañana de hoy y desde ya el pasado el viernes 20, que comenzamos con esa presentación a los medios de comunicación.
En el barrio de la Florida, en la Orotava. Oye, ¿van a ser ustedes un puchero para 10.000 personas, Fermín?
Bueno, es que la previsión no puede ser para menos, ya que el año pasado fue bastante la gente que también acudió. Y en eso ahora mismo estamos en todos los preparativos. Hoy casualmente estamos preparando las ciento y pico gallinas que se están preparando para que van a ir en el puchero en este momento. Y de aquí le mando un saludo a todo ese equipo, que es genial, y gracias a ellos estas fiestas son lo que son.
Oye, ¿cuántos calderos hay que hacer para tener puchero para 10.000 personas, Fermín?
Ahora mismo, con los ingredientes que nos están llegando y que todavía nos queda todo el día de hoy, vamos por 68 calderos preparados. Y comida y puchero hay para todo el que este sábado se acerque a la Florida.
¿Y tienes datos de kilos de carne, de guambo, de esas cosas o no?
Bueno, sí, te puedo decir que en cuanto al tocino y el cochino que viene de la carnicería, estamos hablando de unos 700 y pico kilos. En papas tenemos 500 kilos. Hay más de 300 coles que se van a meter en el puchero. Bueno, y cantidades como de garbanzo, son 60 kilos. En total, por lo que vamos pesando ahora mismo, superamos los 7.000 kilos en cuanto a ingredientes del puchero.
7.000 kilos, 7 toneladas. Bueno, pues no está nada mal, Fermín, ¿eh?
Sí, cada año, pues bueno, vamos metiendo algún caldero de más, porque bueno, pues el puchero, pues la verdad que está firmándose como una tradición gastronómica importante, no solo aquí en la Orotava, sino en la isla y fuera de la isla. Y creo que cada año lo estamos reforzando, y para que todo el mundo que pueda venir este sábado a la Florida pueda disfrutar de ese plato de puchero.
¿A qué hora van a comenzar, Fermín?
El sábado, precisamente, el puchero siempre se reparte a las 2 en punto, se reparte para todo el público asistente, es cuando se comenzará a repartir.
Uh-huh. Bueno, pues la verdad que la fiesta está asegurada este próximo sábado en el barrio de la Florida. Y hay que animar a todo el mundo a que se dé una vueltita por allí. Creo que tengo un ilustre vecino del barrio de la Florida, por ahí, que es buen amigo de esta casa, que es nuestro compañero Cipriano García. Cipriano, ¿estás por ahí o no?
Un poquito agripado, Guillermo, pero aquí estamos, gracias
pero,
a Dios. Sí.
Pero preparado para el sábado ya, ¿no?
Pues sí, la verdad que es un orgullo vivir en el barrio de la Florida, Guillermo, de verdad. Porque se desvive un barrio para darle de comer a muchísima gente, y yo quiero aprovechar lo que decía Fermín, darle las gracias en nombre de todos los que estamos en el puchero, pues al barrio de la Florida por lo que colabora y que se desvío, como digo, porque mañana es un día muy bonito la preparación. Luego el sábado, a la hora del reparto, la cara de gente que viene, todavía son de esos barrios, Guillermo, donde nos conocemos todos,
sí,
donde el vecino te saluda, a veces todavía cuando pues coges la acelga, te regala una acelga, el vecino, en fin, se sigue aguantando, se sigue teniendo ese tipo de cosas en un barrio por la Florida, ¿no? Y para los que quieran ir, que es un barrio pequeño, yo les recomiendo, como bien dice Fermín siempre, que dejen el coche en el Puerto de la Cruz o en la Orotava.
Sí, porque
tiene un servicio.
Estamos hablando de kilos de comida, perdona, sí, Cipriano, sí. Pero Fermín, ¿cuánta gente puede haber el sábado, más o menos?
El año pasado, según datos de la policía, superamos las 10.000 personas de visitantes un día como el sábado.
Uh-huh. O sea, que entonces conviene dejar el coche en el puerto, ¿no?
Bueno, como comentaba el amigo Cipriano, Yatiza viene colaborando con esta fiesta ya hace un par de años ya, y tenemos un transporte desde el Puerto de la Cruz y desde la estación de la Orotava, que cualquiera que no se preocupe por llegar a la Florida, que desde la Orotava puede desplazarse desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Está la guagua haciendo un círculo donde se podrán desplazar y tranquilamente, sin agobio, llegarán tranquilos a Florida, y el transporte público pues será la mejor opción para llegar en la mañana del sábado a la Florida.
Bueno, pues lo que hace falta es ir con ganas de comer, Cipriano, ¿no?
Pues sí, que el día esté fresquito, que nos ayude, el vecino allí te invita a un vaso de vino. Es un rato súper agradable porque en la propia cola donde se prepara el puchero ya estás viendo cómo se sacan los calderos del fuego, dónde se llega al lebrillo enorme que tenemos hecho, cero ilusionable, donde se le echa el gofio, lo estás viendo durante...
Desde luego que sí. ¡Ay, que perdemos a Cipriano! Bueno, la cita el sábado, ya lo saben, el barrio de la Florida, en la Orotava. Fermín, que sea todo un éxito, ¿de acuerdo?
Guillermo, un abrazo a ti y a todos tus oyentes, y la Florida está preparada para recibir cuantos quieran disfrutar de un plato gastronómico como es el nuestro este sábado y disfrutar con todos nosotros para que se pasen un...
Desde luego que sí. Gracias a ustedes. Muy bien, gracias, amigo, un saludo.
Chao.
Hasta luego.
Recreo alguna vez, tengo que cantar con voz emocionada, un himno que revienta y dice... Simbre a las palmeras con un soplo de pasión. Si la patria es conciencia del pasado, respeto por las huellas que otros antes han dejado. Si la patria es la risa de mi gente y un canto campesino tan sentido y diferente. Si la patria es un sueño sin bandera, esa hermosa quimera que aunque creo alguna vez, tengo que cantar con voz emocionada un himno que revienta y dice...
Qué preciosa esta versión del Pata Canaria con Chavo Melián y con Braulio, la verdad que sí. Bueno, vámonos a otra conexión en directo con el exterior. Voy a saludar a mi compañera Aída Martínez. Aída, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Cuéntale a la audiencia de la cadena COPE dónde estás exactamente.
Me encuentro en el TEA, donde se ha lanzado la campaña de presentación de la marca de cervezas doradas, y la campaña que se denomina Carnaval a la Vista, y que bueno, que ha sido protagonizada por 5 humoristas canarios que ya de todas formas habían estado en spot anteriores, como Aaron Gómez, Darío López, Víctor Ubara, José Ramallo y Adrián Rosales. Y bueno, esto ha sido un disparate, Guillermo, y me habían contado que las presentaciones, esto era nada usuales, no eran ruedas de prensa usuales, y puedo confirmar que es verdad. De hecho, fíjate que también la terminación al final han invitado a todo el mundo a una doradita fresquita y a un bocadillo de la Garriga.
Hombre, pues mira que
estoy
bien.
Esperando aquí, estoy deseando terminar contigo a ver si llego a una doradita y a un bocadillo de la Garriga.
Pues
no,
nada.
No sé, no, todo sea por... Si me lo pierdo, pues mira, mala suerte. No pasa
Espero
nada.
Que no te lo pierdas por contárselo a todos los oyentes, desde luego.
No, pero la verdad es que te digo, que han aparecido por aquí algunos de los cómicos pues ya caracterizados con ese atuendo referido a todo lo que es la vida pirata, porque sabemos que está dedicado al Caribe este año el carnaval tinerfeño, y bueno, pues ha sido, ya te digo, una explosión de color y ya ir calentando motores, porque uh-huh. Es verdad que cuando uno es carnavalero, ya desde el primer momento, vamos, pasa que casi que las navidades estás pensando ya en el carnaval.
Oye, ¿no existe algún protagonista por ahí, Aida?
Tengo por aquí, que te lo voy a pasar ahora mismo, el encargado de Relaciones Institucionales de Dorada, Luis Durango, que ya me está escuchando, y a ver si, espera un momentito que le pongo un casco, y sobre la marcha podemos hablar con él. Le decía yo, Luis, le decía a mi compañero Guillermo, que lo cierto es que este tipo de presentaciones ya se han hecho habituales, pero dentro de lo que son habituales son diferentes siempre, con lo cual siempre es como una explosión, una locura cada vez que tiene lugar esta presentación.
Bueno, otros años lo que hemos hecho es presentárselo solo a medios de comunicación, a ustedes, y este año sí hemos querido involucrar a más gente, a más seguidores de la marca, a blogueros del carnaval, a un poco más la farándula del carnaval, ¿no? La gente más vinculada, y bueno, hemos hecho esta convocatoria aquí en el auditorio del TEA y estamos muy contentos del resultado. No pensábamos que iba a venir tanta gente.
Guillermo, ya te escucha por si le quieres plantear alguna cuestión.
Don Luis Durango, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Siempre innovando, Dorada, en este tipo de campañas carnavaleras, ¿eh?
Bueno, todos los años intentamos dar un pasito más adelante y siempre pensamos en cómo podemos mejorar lo que hemos hecho y a veces lo logramos, a veces no. Eso lo tendrán que decir nuestros seguidores, nuestros consumidores, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, pues Luis, felicidades por esta iniciativa y a seguir apoyando el carnaval, que es de lo que se trata, ¿no?
Sí, exacto. Nosotros ya llevamos muchos años, somos una marca de aquí, o sea, se fabrica en Santa Cruz, todos somos de aquí, y bueno, que es una fiesta tan entrañable y que está muy unida a la marca, y bueno, queremos seguir con esta conexión por mucho tiempo, ¿no?
Importante, que siempre haya esa conexión, efectivamente. Don Luis Durango, muchísimas gracias, un saludo.
Gracias, un abrazo, gracias.
Hasta luego. Bueno, nos quedan 14 minutos para la una, vamos a una pausa publicitaria y seguimos. ¿Hay de algo más? A ver, creo que hemos cortado a Aida.
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla de los Irlandes?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, no puedes comprender el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos. Y en esa última fase, digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, llevan a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural. Es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima es mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida.
Bien, ahora que no nos escucha nadie, acércate. Ahora puedes conseguir un Mercedes con 4 años de garantía y cambio automático de regalo. Ven a los Star Days de Mercedes del 19 al 27 de enero y podrás conseguir tu Mercedes con unas condiciones tan buenas, que no querrás compartirlas con nadie. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 28 de febrero. Infórmate en tu concesionario.
Visita nuestras instalaciones de RAN en Los Majuelos, Santa Cruz y Las Chafiras.
48 cuotas de 150 euros al mes. Entrada 4.753 euros. Cuota final 6.373 euros. TAE 8,91%. Hasta 31 de enero de 2017. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Pero no te compliques. Lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line. Un coche alucinante con navegador, cámara de visión trasera, conectividad SYNC y mucho más por solo 150 euros al mes. Aprovechalo. Solo hasta final de mes.
Llegan nuevos tiempos en cerrajería y construcciones metálicas con Sercasa. En nuestra nueva sede de Güímar contamos con tecnología para trabajos más avanzados. Cizalla que corta hasta 20 milímetros, plegadora que dobla desde 10 milímetros a 4 metros y curvadora hidráulica que curva perfiles de grandes dimensiones. Más información en cerrajeriacercasa.es.
Sigue el ritmo de los descuentos con Webe. Ahora todo lo que necesitas para vestir tu vida con hasta un 60%. Sí, sí, hasta un 60% de descuento en todas tus tiendas Webe. Te esperamos. Webe, viste tu vida.
Todos los lunes en La Mañana en Tenerife, Tenerife 2030, donde conocerás las estrategias del Parque Científico Tecnológico de Tenerife en ámbitos de la formación, la capacitación, la innovación, el emprendimiento, la cultura, el deporte y la tecnología como pilares en el desarrollo personal y profesional de los tinerfeños. Una iniciativa del Cabildo de Tenerife.
¿Quién dice que ser canario es ser pequeño? Apuesta por lo nuestro. Luz Hogar Tenerife.
Nissan Notenaru gasolina desde 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros.
Este precio no se volverá a repetir. Llévate un Nissan Notenaru gasolina desde 8.900 euros con Magic Plan 3D de RCI Bank y opción de recompra. Válido solo para 30 unidades. Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales. Nissan. Innovation that excites.
Novedad en Proideco. Parquet PVC vinilo con base de corcho. Bienestar, resistencia, calidez, silencio. Maderas y laminados. Cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos. Textiles y alfombras. Mobiliario exterior. Proideco. Proyecto integral. Carretera General del Norte 11. San Lázaro, La Laguna.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Se irá creciendo la nubosidad a lo largo de esta mañana. Esperamos lluvias en el norte, principalmente por la tarde, más intensas en el nordeste, unas lluvias que no se descartan en la vertiente este y que de forma también más dispersa y débil pueden caer en el resto de vertientes. Sin embargo, se espera que al final del día se abran ya algunos claros.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel. Tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo. Tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
Come Tenerife.
9 minutos para 1, hablamos de gastronomía con Heineken.
Toda la gastronomía con Heineken.
Isabel Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo estás después de Madrid Fusión?
Pues bien, la verdad es que bien, todavía con esa resaca de esa...
Ha sonado bien alto el nombre de Tenerife, ¿eh?
La verdad es que sí. Ahora en un ratito vamos a hablar con Juan Carlos Clemente, vicepresidente de ASIRE, y hacer un pequeño balance, y en estos días también seguiremos hablando, pero yo creo que ha habido un antes y un después en lo que es la promoción de nuestras islas. Es que nuestra gastronomía es muy rica, tiene
claro
de
sí,
todo.
Claro que sí.
Tiene de todo. Mira, a mí hoy me apetece así, como que hace medio fresquito, y decir, pues me voy a comer así un pescadito, pero voy más por la carne de cabra hoy. ¿Dónde crees que vamos a ir, Guillermo?
Uy, me estoy imaginando que nos vamos a la charca.
Pues nos vamos a ir a la charca y al otro lado del teléfono tenemos a nuestro amigo José Antonio Denis. José Antonio, buenos días.
Buenos días, Isabel, Guillermo.
Buenos días.
¿Qué tal estamos hoy por ahí?
Muy bien, muy bien. Aquí con fresquito, como bien decía, sí.
Es que hoy a mí me apetece, mira que siempre te pido pescado, porque lo bueno del restaurante La Charca es que esa tradición familiar que tienen en todas esas elaboraciones de platos, tienen productos frescos de mercado y tanto buenos pescados que tienen riquísimos de temporada, como esas cabrillas fritas que hacen que a mí me chiflan.
La viejita también.
Y después ya las carnes a la brasa, y a mí es que me gusta mucho una buena carne de cabra en salsa.
Pues precisamente vienes al sitio, bueno, mejor indicado, porque llevamos más de 20 años haciéndola aquí y con mucho éxito, sí.
Es que ese es uno de los éxitos, como dices, ese pescado, esa carne, pero también ese restaurante, ¿dónde está? Que es un restaurante amplio, José Antonio, y que después también ese trato que tienen con la gente.
Sí, efectivamente. Intentamos de que todo el mundo pues salga lo más contento posible de nuestros platos y del trato, por supuesto.
José Antonio, para recordarle a la gente, ¿qué días estamos abiertos?
Bueno, pues de miércoles a domingo estamos, el horario es de 1:00 p.m. a 11:00 p.m. Y los lunes estamos de 1 a 5:00 p.m. Lunes, noche y martes, pues estaremos, bueno, por descanso de personal, cerrados, sí.
Es que también tienen que derecho a descansar.
Claro.
y a reponer porque todo se va acabando.
A las cocinas abiertas, José Antonio, de 1 a 11, o sea que podemos ir tranquilamente a comer a las 4 o 5 de la tarde, ¿no?
Efectivamente.
De esto que a lo mejor te vas a dar un bañito a las 3 y dices a las 4, ¡ay, me voy a tomar un pescadito, una carne de cabra a la charca, ¿no?
Sí, señor. Es que la verdad que llevamos toda la vida con este horario y nos ha ido muy bien, pues ¿por qué cambiarlo?
Y después lo bueno que hay en ese sitio que tienen, esa ubicación especial que tiene el restaurante La Charca, que tiene también una terraza fantástica, habilitada también para zona de fumadores, que claro. Yo siempre animo a la gente a no fumar, pero bueno, muchas veces pasa esto que vas con un grupo de amigos, dicen, no, yo quiero ir a un sitio donde se pueda fumar. Pues en el restaurante La Charca tienen habilitada en la terraza esa zona de fumadores. Yo creo que más no se puede pedir.
Sí, la verdad que tenemos tres comedores muy amplios, una terraza de fumadores, como bien decía, la verdad que es bastante acogedora y bastante grande. Y también tenemos una terraza pues que está acristalada y es muy cómoda para estos días que hace un poco de aire y hace frío y tal, pues también estar un poco más resguardado. Y está estupendamente.
Y después lo bien que lo tratan a uno allí con esos postres también fantásticos para terminar, que yo soy muy golosa. Yo les voy a recordar el número de reservas, que es el 922-597-765-765. También pueden visitar su página web restaurantelacharca.es. Ya saben que están en calle María Jiménez, la sevillana, en María Jiménez, en Santa Cruz. José Antonio, guárdame esa carne de cabra, ¿de acuerdo?
Por supuesto, con tu batatita, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Un beso.
Hasta
un beso.
Luego.
Gracias, muchas gracias. Guillermo, Isabel.
Saludos. Un beso. Saludo. Guillermo, en Madrid Fusión, carne de cabra, esta vez tocó al cochinillo. Sí. A nuestro cochinillo fue uno de los productos que les tocó pasearse por ese gran congreso, el más importante a nivel nacional y yo creo que a nivel internacional también, nuestros productos, los aguacates, el atún, nuestras papas fantásticas, nuestros vinos. La verdad, como estábamos comentando al principio de esta sección, yo creo que es un antes y un después en la promoción de nuestra gastronomía fuera de nuestras islas. Y todo esto era organizado por el Cabildo de Tenerife bajo el asesoramiento de la organización de ASIRE, de la Asociación de Cocineros y Pasteleros de Canarias. Su vicepresidente Juan Carlos Clemente. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días.
Bien, ya todavía no has recuperado fuerzas, todavía con la resaca de Madrid Fusión, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Llegamos anoche toda la expedición y hoy volver a la actividad del día a día y bueno, contentos porque la labor ha sido muy buena. Hay mucho trabajo, mucho esfuerzo por parte de todo el mundo que estaba allí, de los chicos, de los técnicos de agricultura, de la gente de turismo, pero satisfecho por la labor realizada, que era lo importante, ¿no?
Juan Carlos, a mí una de las cosas que destaco, y yo creo que prima mucho en ASIRE, ¿no?, es esa delegación de los chicos, que es una selección de lo mejor que tenemos en nuestras cocinas, ¿no? Nunca son todos los que están, ni están todos los que son, pero sí los que estaban son fantásticos, formidables, grandes maestros junto con jóvenes nombres que están despuntando en la cocina. ¿Cómo se ayudaban unos a otros a la hora de hacer su plato? Si uno estaba elaborando el plato, el otro lo iba a ayudar también, sea como digamos un gran maestro que haya muchos años en esto o no. Y me encantaba esa unión, los técnicos del Cabildo, pues el que estaba con los vinos, el que estaba con los productos, realmente los periodistas que estábamos ahí, que también estábamos haciendo como de embajadores. Y ese, vamos a decirlo, ese buen rollito que se formó para trabajar por nuestra gastronomía, yo creo que es un paso importante a destacar.
Yo creo que sí, que yo creo que por una vez la imagen que hemos dado del grupo total es de plena unión, que es lo que yo creo que llevamos buscando desde hace muchos años.
Aunque a pocos, les pese, que intentan siempre buscar la discordia, pero no, ahí lo que se vio fue unión.
Unión total y yo creo que desde todos los campos se entendió que el objetivo era claro, es decir, si nosotros no vamos juntos, no nos ayudamos, no entendemos que la labor de todos tiene que sumar en la misma dirección, primero que Asire no estaría, porque nosotros no entendemos el proyecto si no es de esa forma, y segundo que no estaríamos haciendo nada. Yo en mi difusión, con toda la repercusión que tiene este congreso, en aquel córner donde estaba el rinconcito de Tenerife, se creó un ambiente súper bueno, y que era tema de conversación en todo el recinto, ¿no? Porque subieses a la sala polivalente, fueras al auditorio y ya pasaste por el stand de Tenerife. Entonces, yo creo que esa labor es importante y gracias a todo el mundo que estuvo allí, ¿no?
Pues ese es el trabajo. De todas maneras, a lo largo de estas semanas, pues iremos invitando a diferentes protagonistas y haremos un balance de esa primera apuesta fuerte de la gastronomía tinerfeña en Madrid Fusión, en ese congreso Madrid Fusión Saborea España. Pero como decimos, aunque seguramente hay muchas cosas que mejorar, sí, y que se verán después, como todo, pero gran labor de todos los que de esa delegación, que la verdad es que trabajó incansable por poner a nuestra gastronomía en un punto importantísimo en la gastronomía de Madrid Fusión. Juan Carlos Clemente, que descanse, que recoja fuerza para seguir en el camino. Un beso.
Venga, un abrazo para todos.
Lo mejor para recuperarse de Madrid Fusión es una cervecita.
Hombre, pues sí.
Una Heineken, una bien fresquita, una cañita bien fresquita. Yo me la tomaba con la tapita de carne de cabra de la charca.
Hace bien. Gracias, Isabel.
Beso.
Hasta luego.
Heineken. Toda la gastronomía con Heineken.